lo tanto, iniciamos con la ponencia del doctor Luis Zambrano de la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel. Lo escuchamos con atención.
Bueno, antes que nada le quiero agradecer a la Asamblea General de los Pueblos, Barrios y Colonias de Pedregales de Coyoacán esta invitación. Yo me siento, por un lado, muy halagado, por otro lado, cada día más cerca de ustedes en este tipo de luchas, los cuales nos obligan a los académicos a salirnos de nuestra universidad y empezar y continuar trabajando para solucionar los problemas directos, los problemas que todos tenemos aquí, y no podemos estar nada más encerrados, como decimos luego, en nuestra torre de cristal, haciendo artículos a nivel internacional que nadie lee aquí en México, o que es complicado que alguien lea aquí en México, cuando tenemos que aterrizar todas las investigaciones que nosotros hacemos en cosas bastante más prácticas. Entonces, esta es una forma, este ha sido una de las oportunidades que hemos tenido, y yo quisiera agradecerles a ustedes por tenernos aquí. Estamos muy comprometidos con ustedes y quisiéramos dejar nuestro pedazo de trinchera con ustedes para que sea de utilidad de alguna manera. El anuncio que yo quisiera hacer es que fui presentado como secretario de la Reserva. Termino mi periodo este primero de marzo, entonces voy a dejar de ser secretario de la Reserva Ecológica. Eso no quiere decir que no siga trabajando con ustedes. Voy a volver a mi laboratorio, al laboratorio del Instituto de Biología de Restauración Ecológica, donde vamos a seguir haciendo todo este tipo de estudios. Mucho de lo que les voy a platicar es uno de los grandes problemas que tenemos como sociedad desde la Reserva. La Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel, que es de la universidad, tiene 237 hectáreas. Y esas 237 hectáreas captan toda el agua, mucha del agua que pasa por aquí. Entonces la universidad también está perdiendo con el desperdicio de agua que tenemos en este lugar. Y yo como secretario he estado luchando desde esa perspectiva, pero la persona que me va a sustituir va a seguir luchando, y yo voy a seguir luchando como académico del Instituto de Biología. Entonces, haciendo este anuncio, digo, y créanme, me voy porque se acaba mi periodo, no me voy porque estoy en estas luchas. O sea, la universidad es plural y acepta que tengamos este tipo de luchas las distintas personas que la conformamos. Ahora, ¿con qué quiero empezar yo? Quizá quiero empezar con algo que hemos sufrido desde hace mucho tiempo, probablemente desde la época de la colonia, y es esta visión de que tenemos que luchar contra la naturaleza. Que vivimos en un lago, hemos vivido, bueno, en cinco lagos, hemos vivido durante todo este tiempo en cinco lagos, y en lugar de trabajar con la naturaleza como lo hacían nuestros antepasados precolombinos, decidimos en 2600 luchar contra ella, creer que la íbamos a vencer de alguna u otra forma, y entonces decidimos desaguar todo lo que era el Valle de México, empezando con el Tajo de Nochistongo y ahora evolucionando eso hasta el túnel Emisor Oriente. Esta visión de luchar contra la naturaleza, de hecho se refleja en una frase que tienen muchísimo los ingenieros hidráulicos cuando van a la Facultad de Ingeniería, por lo menos en la Universidad Nacional, y es, les dicen los ingenieros hidráulicos a sus pupilos, el agua es cabrona. Y con eso lo que quieren decir es, tenemos que luchar contra ella porque el agua nos está perjudicando, cuando en realidad es exactamente al revés. Lo que estamos haciendo nosotros es luchar una pelea perdida contra la naturaleza. Esa lucha que hemos tenido se refleja aquí. Se refleja perfectamente en este lugar. Cuando la empresa decide hacer una serie de departamentos, más de 200 aquí, y hace el hoyo y se topa con el acuífero, su reacción en lugar de decir es voy a trabajar con el acuífero para que todos salgamos ganando, su reacción fue, vamos a luchar contra ello. Y vamos, de entrada la vamos a tirar y vamos a desaguar con una bomba y vamos a estar tirando el agua constantemente. Y si han tirado miles de millones de litros, miles de millones de metros cúbicos, no se los tengo que repetir, porque efectivamente ha sido una serie de estudios que hemos venido haciendo con el doctor Oscar Escolero y con un estudiante mío que se llama Marcelo Canteiro, que justamente nos está ayudando a entender no solo cuánta agua capta la reserva y cuánta agua se capta desde el Xitle para acá, sino la calidad de esa agua que estamos obteniendo o generando aquí, que se está desperdiciando en este lugar. Pero entonces, lo que hace la empresa, de manera lógica, a partir de esta visión de luchar contra la naturaleza, fue: tiremos el agua. Total, a nadie le importa, nadie lo ve, o primero nadie le importa, y por eso lo tenían las mangueras aquí. Cuando de repente la gente le importó, entonces fue: ah, bueno, pues tiremos el agua, ya sabemos que le importa a la gente, pero la tiremos por debajo para que nadie se dé cuenta. De todas maneras, pues la gente de aquí sabe de qué se está tratando, y entonces empezó la lucha. Esa lucha en la cual la PAOT nos pidió a los académicos decir: bueno, el agua viene, ¿de dónde viene esa agua? Si es cierto lo que dice Patricia Mercado, que viene del desagüe, o efectivamente viene de otro lado. Y ahí es donde empezamos a trabajar con el doctor Oscar Escolero y varias personas, y nos dimos cuenta que no, que viene del acuífero, y entonces que hay que hacer algo al respecto. Una, se está violando la ley porque se está tirando agua del acuífero, lo cual esta empresa no ha pagado un peso, un centavo. Por el contrario, el gobierno, en lugar de cobrarle multas y cárcel por andar tirando el agua, lo que hace es apoyarla mandando granaderos para sacar a la gente del plantón. Con esto hemos llegado a 3 años de desperdicio de agua de aquí. Y se les ocurre en algún momento a ellos, la PAOT dice: ah, no, bueno, si es del acuífero, vamos a pedirles medidas de mitigación. Ellos mismos, porque nosotros lo leímos, se les ocurre hacer este famoso cinturón. Un cinturón que, según ellos, iba a evitar que el agua saliera hacia su terreno y entonces que agarrar otros cauces. Como suponemos nosotros, y probablemente el doctor Escolero va a hablar un poco más a profundidad de eso, dijimos: eso no va a servir para nada, porque es otra vez pelear contra la naturaleza, y la naturaleza empuja muy fuerte. Y evidentemente no les ha funcionado, como hemos visto, se les sigue inundando y por lo tanto siguen desperdiciando el agua. Y entonces, ¿a qué llegamos? Pues llegamos a esta gran incongruencia que tienen ellos, de decir: es que nosotros hacemos ciudad, y se los he escuchado a los representantes justo en estas discusiones, es que nosotros hacemos ciudad, y dice uno: ¿cuál ciudad estás haciendo si estás tirando agua por un lado y estás destruyendo el barrio por el otro? ¿Cuál ciudad estás generando tú cuando estás haciendo más vulnerable a la Ciudad de México con respecto al agua y con respecto a las interacciones sociales? Y no solo son ellos, evidentemente es Vigran, que ahora tenemos en la universidad esta gran amenaza de una torre de 27 pisos, de dos torres, una de 27 y una de 23, en la cual va a destruir el paisaje. Tenemos Pueblo Joco también, con una serie de megatorres que están destruyendo todo. Y entonces estamos pensando en esta visión de generar desarrollo, de buscar generar desarrollo a partir de maximizar costos, maximizar beneficios y minimizar costos, no está funcionando. Porque la maximización de beneficios en estos departamentos que estamos viendo, y la minimización de costos, que es tirar el agua, no la están pagando ellos, la estamos pagando nosotros. Y entonces, estas constructoras se dan cuenta y quieren vendernos un poco, darnos a tole con el dedo. Y aquí es donde empiezan con cosas de: no, es que nosotros somos muy ambientales porque tenemos techos verdes y vamos a poner un par de calentadores solares. Y eso nosotros le llamamos el greenwashing, que quiere decir pintar de verde. Entonces yo pinto de verde para que no se vea la destrucción que estoy haciendo de lo verdaderamente verde. Pero particularmente Quiero Casa no solo tiene el greenwashing, también tiene el social washing, que es justamente los dueños de las constructoras se ufanan de decir que en sus construcciones ellos trabajan con la comunidad y hacen que todos en talleres, y hacen que las niñas y los hombres trabajen con conjunto, porque lo que quieren es hacer vida de barrio, cuando en realidad lo que están haciendo justamente es lo contrario. Lo que están haciendo es un gueto allá adentro, en el cual gente de alta capacidad económica va a entrar en sus carros después de hacer un tráfico marca diablo de este lado, y va a salir de sus carros sin tener interacción con la comunidad. Entonces, pero aún así hacen el social washing, o pintar de social esto, y dicen: no, es que nosotros sí estamos muy preocupados, cuando es exactamente lo contrario. Todo esto me lleva a, todo esto ya más o menos lo saben en términos generales ustedes, porque lo han venido trabajando con nosotros, y lo han venido trabajando entre ustedes. Una de las nuevas variables que estamos empezando a ver ahorita es justamente el que ahora sí ya vemos en el horizonte que nos vamos a quedar sin agua. He escuchado al doctor Fernando González Villarreal del Instituto de Ingeniería, que es una de las personas más expertas en términos de hidráulica en este país, que dice que pronto, en menos de 20 años, nos vamos a quedar sin agua, que el acuífero se va a quedar sin agua en menos de 20 años. Cuando uno oye eso y luego ve Ciudad del Cabo, ¿qué es lo que está pasando en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica? Una ciudad de 4 millones de habitantes, la cual tiene 5 reservorios, y con esta sequía que ha tenido en los últimos años, sabe que se va a quedar sin agua, y entonces en unos cuantos días va a tener que cerrarle el agua a todo mundo, y la gente va a tener que ir con sus galones de agua a recuperar agua por día. 25 galones les va a tocar, 25 litros, perdón, les va a tocar por persona. Imagínense ustedes si todos nosotros tenemos que ir a hacer cola para recibir 25 litros diarios porque nos van a cerrar la llave. ¿Y por qué? Porque ya no va a haber agua. Bueno, eso ya está pasando en Ciudad del Cabo. Y la siguiente en todos los artículos es la Ciudad de México. La diferencia es muy grande, porque hay muchos parecidos, pero una de las diferencias más grandes es, ellos están viendo que se están quedando sin agua, nosotros no podemos ver ni siquiera eso, no sabemos cuánta agua tenemos abajo, y eso lo admite hasta Sagnex. Con todo y todo ya le permitieron a Vigran, porque ya lo vimos, un pozo, por ejemplo, para que ellos se queden más tarde sin agua que los demás. Entonces ya ellos van a tener su propio pozo, ¿no? Y estos están tirando el agua. Y uno dice así, ¿con qué capacidad moral están tirando el agua estas personas cuando saben que nos podemos quedar sin agua en los próximos años? Y es ahí donde uno se pregunta, ¿están verdaderamente haciendo desarrollo? De aquí quiero pasar a, bueno, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Qué podemos hacer? Y entonces uno se pregunta, bueno, ya que tenemos unos departamentos aquí que ya se ven, pero se sigue inundando otro pedazo, podemos seguir una serie de ideas que surgieron cuando, por ejemplo, la cantera en Ciudad Universitaria se hizo, y es que se formaron esos lagos, y en lugar de pelear contra el agua, trabajemos con el agua. Y entonces, una de esas, a partir de ese tipo de ideas, una serie de arquitectos como Elías Catán, que ha estado trabajando mucho con la regeneración del río La Piedad, me dijo un día allí, ¿y si hacen un laguito aquí? A partir de lo que hay en este lugar. Claro, ya no podrán tener los 20 edificios que tienen, la cantidad de edificios, van a tener que sacrificar una cantidad de edificios para que se haga un lago y que ese lago sea público, para que se reduzcan, no se solucionen, se reduzcan dos de los problemas que están generando con estas megaconstrucciones. Y una es la tirada de agua, y entonces sí, viene el lago y lo mismo pasa en la cantera. Viene el agua, se genera un lago y luego se vierte solito hacia otro lado. ¿Qué? Y sigue su camino en la acuífero. Eso podría ser una parte de la solución. Y la otra es, si ese lago lo haces más o menos público, para que la gente de aquí tenga capacidad de disfrutar el propio lago, entonces reduces también la parte el efecto negativo que van a generar en términos de social, en la parte social. No la va a resolver, pero por lo menos sí lo reduce. ¿Cuál es el defecto para la compañía de eso? Que ya nos están maximizando los beneficios. Sí se siguen minimizando los costos, porque eso, al final de cuentas, hacer un lago aquí no es tan costoso, pero ya no está maximizando, ya no va a poder hacer la cantidad de departamentos, y eso es lo que no le gusta. De hecho, cuando empezamos a proponer esta idea en las mesas de negociación, donde la gente Patricia Mercado estaba, lo primero que dijo el del gobierno, en lugar de mediar, fue: ay, bueno, esa idea está bastante como ridícula, pero bueno, tomémosla nada más como para ver, ¿no? Pero no es una mala idea. Claro, se tiene que meter uno a saber cómo está, a saber cómo están las entradas, a saber si es posible, a saber los tamaños, etcétera, etcétera, con la compañía. Entonces la compañía tiene que estar convencida de que en lugar de tener la mayor cantidad de departamentos, puede tener una serie de laguitos que reduzcan el efecto tan negativo que ha generado en estos 3 años y que va a generar cuando se abran estas construcciones a la venta, bueno, a la vivienda, en términos de en términos de urbanización, en términos de movilidad, en términos de contaminación, etcétera, etcétera, en términos de cambio de temperatura propia. Entonces, ¿se puede o no se puede? Habría que hacer los estudios, pero para eso la compañía tiene que estar de acuerdo. ¿Se puede o no se puede? Depende también de nosotros. dependería de si la gente de la asamblea considera que eso es una buena idea o no. También es una propuesta que se puede hacer y sí, a ver si la asamblea considera que es una propuesta, una buena idea. Yo lo dejo ahí, es una idea muy al aire, pero lo dejo con esto, para decir, estamos generando propuestas distintas, que pueden ayudar, no a solucionar, déjenme decirles, la solución real es tirar todo eso y volverlo un megalago. Esa es la verdadera solución. Y que la compañía pague por estos 3 años de tirar agua. Esa sería la verdadera solución. Una forma de mitigar es lo que se nos ocurre, entre otras posibles cosas. Y me encanta, digo, como secretario de la Reserva todavía, me encanta que se ejemplifiquen los 13 meses con 13 piedras muy bonitas del Pedregal. Porque efectivamente estamos hechos de piedras todos en esta cultura que nos ha absorbido a los universitarios y a todas las colonias y barrios de este Pedregal. Les agradezco muchísimo y ojalá y sirvan estas ideas de algo.
Pues muchas gracias, doctor Luis Zambrano. Pues ya hay algunas ideas que podemos anotar. Si tenemos preguntas, dudas sobre lo que él acaba de plantear, lo podremos hacer al final. Es muy importante esto, compañeros, porque también hay que señalar, en estos 3 años que la inmobiliaria ha tirado el agua al drenaje, en estos 2 años de movilizaciones, no han sido capaces de organizar ni un foro, ni una plática, ni una reunión pública para debatir lo que está pasando aquí. Y eso que todavía los de Quiero Casa nos dicen que nos guste o no, somos vecinos. Así nos dicen. Bueno, con un vecino se dialoga, ¿no? Con un vecino se resuelven problemas. Entonces, también lo decimos, ¿cuándo van a hablar públicamente José Chabot, Salomón Chabot, todos los de Quiero Casa y todo el gobierno de la Ciudad de México también? ¿Cuándo van a hablar públicamente con el pueblo? Y también, lo que acaba de mencionar el doctor Luis Zambrano, no es común que los académicos salgan de la universidad y compartan, pero tampoco es común que se vuelvan un acompañamiento a los movimientos en las mesas de diálogo. Y los tres han estado en esas reuniones con SACMEX, con PAOT, con la inmobiliaria, donde hemos escuchado sus mentiras, sus pretextos. Ellos también han escuchado sus argumentos de ellos, pero en reuniones, en más de 30 reuniones que se han llevado a cabo. Y también queremos aprovechar para agradecerles que nos hayan acompañado en estas mesas de trabajo. Un aplauso para ellos, porque tampoco es común que pase eso, compañeros.
Ese apoyo sí se ve.